No necesito vivir un episodio así como súper extraordinario para escribir, para nada, pero en lo que sí me ayudan los viajes es en tomar como una distancia, ¿viste? Alejarte de todo y decir como un espacio de concentración.
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy Santiago Huesga y el día de hoy nos encontramos con la escritora y realizadora audiovisual Majo Moirón para hablar sobre su libro de cuentos Los Lugares Equivocados. Majo estudió cine en la Fundación Universidad del Cine, publicó Lobo Rojo en 2013 y Los Lugares Equivocados en 2020. Sus relatos fueron incluidos en antologías como El amor y otros cuentos de 2012, El tiempo fue hecho para ser desperdiciado de 2012 también, Felices juntos de 2014 y The Portable Museum de 2015. Perteneció al colectivo de poesía Máquina de Lavar y actualmente está escribiendo su primera novela. Así que por favor demos la bienvenida a Majo Moirón. Primero que todo, Majo Moirón, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por invitarme y también muchas gracias a Aurora Boreal.
Bueno, Majo, lo primero que, pues de lo que quería hablar era sobre la forma en cómo abordas las voces narrativas aquí en, pues en estos relatos, porque todas son voces femeninas y en algunas más que otras se pueden percibir trazos de autoficción, que además es un género que has explorado, pues que explicas en tus clases de Creana. ¿Cómo definirías tú la autoficción?
No soy muy buena para lo que son definiciones, ¿no? Pero sí, o sea, este libro es como autoficción y un poco la idea fue como yo trabajé con material de mi vida y armé una ficción a partir de eso, porque sí o sí, o sea, los cuentos uno escribe al principio como una manera un poco más sin saber para dónde va, algo que le pasó o que le llamó la atención o lo que sea, por lo menos esta es mi forma de escribir. Y después, a partir de eso, la propia autonomía del texto te va pidiendo que por ahí la anécdota no se escriba como una anécdota y se empiece a generar una ficción. Yo soy muy mala para las definiciones, no sé si estoy muy como de acuerdo con definir las cosas, pero bienvenido sea también si lo quiere hacer otra persona.
Ok, porque, bueno, además esa forma de, esa dificultad de definir también existe en la forma de acercarse al relato, al género como tal del relato, porque son cuentos que en alguna medida pues no se ajustan a las estructuras tradicionales y precisamente son difíciles de definir también, no solo por su voz narrativa, sino por su estructura.
Sí, quizás son como más relatos, ¿no? O sea, el otro día hablábamos como también, en vez de cuentos son relatos, supongo que es eso. Y también hay algo muy interesante que es como que, sin darme cuenta, esto me di cuenta cuando salió el libro y lo leyeron mis amigas o colegas escritoras, que me dijeron como que era como una novela también, ¿no? Esto podía ser la misma persona.
Ok, porque sí, queda mucho de lado del lector entender si son o no la misma narradora. Desde el punto de vista como, pues, creador, ¿cómo lo planeaste tú? ¿Lo planeaste para que fuera una sola narradora o una variedad de voces más bien? ¿Cómo fue el proceso de acercarte a la creación?
El proceso de escritura fue difícil porque, o sea, era mi segundo libro y el segundo libro es una tortura en donde uno la pasa muy mal, uno la pasa muy mal como se enrosca porque está el primer libro y el primer libro es algo que es insuperable porque uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y en el segundo libro uno empieza a tomar un poco más de conciencia de lo que está haciendo. El proceso, en este caso, en Los Lugares Equivocados, yo estuve mucho tiempo escribiendo pedazos de cosas que no sabía qué era, no sabía para dónde las podía llevar. Tenía ganas de armar un segundo libro, pero tardé mucho. Apliqué a una residencia de escritura en Finlandia y a partir de eso como que me pude alejar y tomar como una distancia de mi vida y ponerme a escribir y me llevé todo este material que también en algún punto cuando apliqué para esa residencia y estaba con estos pedazos de cosas que no sabía qué era, lo que hice fue escribir un diario en un proceso también como en donde había como una muerte muy cercana alrededor mío por suceder, que eso siempre como un poco, no sé, me parece bastante atractivo para escribir. Bueno, nada, me puse como ahí a escribir un diario, sabiendo que ese material me lo podía llevar también a Finlandia. Me fui a Finlandia y empecé a trabajar ese diario, entender que ese diario podía ser un cuento, que de hecho es el cuento final del libro, El lugar equivocado, ¿no? Y después también me llevé material y escribí allá. Después tuve como un año de edición más, volví a Finlandia y lo cerré ahí.
Como, y pues uno de los grandes temas que, pues que tú has mencionado en entrevistas con respecto a los lugares equivocados es pues el hecho de que estas mujeres narradoras o esta mujer, depende también del punto de vista del lector, caso es que en cada cuento hay como una transformación como personal e íntima, ¿no es cierto? ¿Eso en qué momento surgió? ¿Te diste cuenta de que esa era la, pues, la línea que dirigía los cuentos en Finlandia o de pronto es algo que solo ha surgido a partir de las lecturas posteriores?
Eso era algo que me estaba motivando para escribir en ese momento. O sea, justo en ese momento viajé mucho y viajé a África, viajé a Finlandia, viajé hasta, o sea, a Europa, o sea, por varios lugares estuve. Y como que me estaba, o sea, estaba viendo como diferentes formas de diferentes mandatos que tenían como, puede tener una mujer en África como la que puede tener en Finlandia, por ejemplo, derechos también que eran muy distintos. Y entonces a partir de eso como que me atraía, quería poder dejar impreso eso, no solo también en diferentes contextos geográficos, sino también como las diferentes edades y todo lo que se le impone a una mujer. Y lo dificultó, o sea, incluso en la velocidad de los estímulos, que es ese cuento en donde una niña intenta como entender el deseo y todo el tiempo es como castigada por desear, ¿no? Y nada, era lo que me motivaba en ese momento a escribir y sin duda mi ojo estaba puesto ahí, entonces buscaba siempre como la posibilidad de que haya también una mujer que por ahí no quiere tener hijos o otra mujer que sí, o sea, los temas con las madres. A mí escribir sobre la relación entre madre e hija es algo que me seduce mucho y de hecho leo todo el tiempo. O sea, si hay un libro sobre madre e hija, voy corriendo a buscarlo y lo leo porque es un tema que me conmueve, me convoca.
Quisiera saber entonces cómo surgió la escritura en tu vida, cómo empezaste a escribir. Y pues si eso guarda relación con algo, con alguno de los cuentos que tienes acá.
Escribo como desde siempre, desde toda mi vida. Me acuerdo cuando era chica que también tenía problemas para que me salgan las cursivas. Me daba mucha vergüenza, era como lo que más vergüenza me daba en mi vida. O sea, por ahí no tanto hacerme pis en la cama, pero sí como que no me salga la cursiva. Me parecía como algo terrible, que no podía escribir. Y quizás fue eso también y algunas, una combinación de un montón de cosas. Mi papá también me contaba historias y me encantaban. Y no sé, a partir de eso como siempre escribí, siempre tuve la necesidad también, soy hija menor, mis hermanas son mucho más grandes, entonces siempre pasaba bastante tiempo sola y escribir era lo más divertido que podía hacer, ¿no? Y no necesitaba nada, también siempre sentía como que necesitas muy poco para escribir, como necesitas como para filmar, por ejemplo, yo también filmo, necesitas plata, necesitas un montón de... Escribir siempre me dio como la libertad de, bueno, lo hago yo sola, no necesito a nadie, y eso me daba mucha tranquilidad, con mucha confianza. Y después, por suerte, empecé a conocer como el circuito de los talleres literarios en Argentina, que es enorme, y empecé a participar de varios, como el de Gabriela Bejerman, el de Marina Mariach, Santiago Liach, entre otros, también como Margarita García Roballo. Empecé a leer muchos más contemporáneos, siempre igual leí, pero empecé como a acercarme más a los contemporáneos y dije, ah, mirá, con esto se puede hacer algo, ¿no? Y a partir de las devoluciones que tenía en talleres, me di cuenta de que podía armar cuentos, me daban consignas y eso fue como el primer acercamiento y a raíz de eso empecé a armar un libro sin darme cuenta, que es Lobo Rojo, que con Marina Mariach empecé a escribir sin parar No para, o sea, fueron unos años que escribí mucho y no tenía ni idea como lo que hacía, era como muy inconsciente.
¿Y cómo surgió entonces el lado de producción audiovisual? ¿Cómo fue que esa carrera también tomó fuerza?
La verdad que siempre sentía como, yo me sentía medio como bruta para estudiar letras, ¿no? Me parecía como un montón, o filosofía, que también lo pensé. Dije, no voy a poder estudiar tanto, también vaga, yo soy medio vaga. Y muy inquieta. Y no sé por qué decidí estudiar cine, que al fin y al cabo, igual como siempre, mi acercamiento al cine, trabajo desarrollando series y escribo guiones y también filmo, pero lo que más me interesa del cine es como esa raíz que tiene en la literatura. Y siempre que están uniendo, como o en adaptaciones o armando book trailers como armo, o trato de usar el cine como una herramienta para contar literatura, que para mí es lo más increíble, lo más lindo que me sucedió, como ese estado de gracia que sucede cuando uno lee un libro y se siente, no necesita nada, o sea, puede estar en miles de lugares en un mismo lugar, digo, sin moverse. No sé, para mí me siento mucho menos sola, incluso ahora estoy en Dinamarca por varios meses, y los días que más me sentía como sola al principio, extrañaba a mis amigas, me di cuenta que, no sé por qué, pero me iba a una librería y me sentía como muy acompañada, como que hay un montón de historias, también un poco la literatura en algún punto a mí mi acercamiento de cuando era muy adolescente, muy chica, lo que sea, por ahí tenía 15 años, o algo así, y de repente yo escondía cosas de mí, me acuerdo. Y me di cuenta que leyendo a un montón de escritores y escritoras que contaban como intimidades muy grandes, yo decía, no estoy loca, ¿viste? Como uno no está solo ni está loco. Hay algo de eso de la literatura que para mí no lo tiene nadie más. O sea, es hermoso.
Y siempre, o sea, los viajes siempre tienen como una influencia en tu creación, porque pues definitivamente en los cuentos que aparecen aquí sí hay, pues hay varios viajes.
O sea, está buena esa pregunta porque, o sea, a mí no necesito viajar para escribir, al contrario, me encanta cuando, no sé, tomo un café con mi mamá y la escucho hablar y pienso cosas y ya, con eso ya me interesa escribir algo, ¿no? O estoy tirada en casa con mi perro y me pongo a escribir, como que no necesito vivir un episodio así como súper extraordinario para escribir, para nada, pero en lo que sí me ayuda en los viajes es en tomar como una distancia, ¿viste? Alejarte de todo y decir como un espacio de concentración. Yo los veo así, como estoy ahí y nada más, y bueno, como estoy lejos, puedo hablar mal de lo que se quiera, como que digo, escribir como con más distancia, digamos, como de así como cuando uno se separa y quiere escribir sobre esa separación y por ahí necesita como que pase el tiempo y que las cosas se enfríen para poder contar qué pasó y que esté bueno, ¿no? Como que sirva para un, más allá de, o sea, que sirva además de ser como algo más catártico para uno. Entonces, en ese sentido, como irme de viajes, como bueno, estoy lejos y veo todo como desde lejos de lo que escribo y ahí me ayuda mucho.
Pero a la vez veo como también puede haber una necesidad de tomar distancia del propio viaje. Por ejemplo, un cuento como Somalia o como Caldo de Cultivo, que ocurre pues en Somalia y en Finlandia, también hay una necesidad de que cuando se acabe el viaje pase como un tiempo antes de escribir al respecto.
Mira, en el caso de Somalia, el cuento Somalia es un diario. Yo estaba viviendo como algo, una situación muy terrible, estaba en África, en una guerra, habían ataques terroristas. Nada, África está como muy, en algún punto se lo ve como un baldío del mundo, ¿viste? Quería registrar lo que me pasaba y fui a filmar un documental igual, pero lo que yo hacía era despertarme a las 5 de la mañana antes de filmar y me iba a un bar ahí en la base militar y escribía para acordarme, porque decía yo esto no me voy a poder acordar, porque hay algo, viste, del trauma que uno no sé, estaba viendo algo bastante fuerte y tenía miedo de olvidarme, entonces me escribía todo Y la verdad que este es el cuento que menos pude editar, porque no sé, era pura como, primero había mucha imagen y eso me gustaba, y nada, funcionaba como un diario, fue una crónica de haber estado ahí, de lo que sentía. Obviamente hay muchas cosas que están manipuladas para construir una ficción, pero también estaba ahí como, viste, escribiendo desde el caldo, digamos, como que ahí en caliente. En cambio, Caldo de Cultivo, no, Caldo de Cultivo era como, yo estuve en Finlandia y hay algo como, viste, con el sauna, me gustaba. Quería escribir algo sobre también estar ahí como alejados, haciendo como un grupo de personas, como eso me parecía interesante. Y bueno, nada, surgió ese cuento.
En un cuento como Somalia, pues en donde además estás, como nos dices, estás grabando un documental, ¿se relacionan o se influyen mutuamente en alguna medida tu estilo, digamos, literario en la escritura con tu estilo, digamos, como productor audiovisual?
Sin dudas, la verdad que a mí me parece como que el cine, o sea, va aprendiendo y va agarrando herramientas de la literatura, ¿no? Creo que un poco sus inicios fueron así, y a mí es lo que más me interesa, como generar como metáforas con las imágenes. Más allá de eso, también a mí lo que me interesa mucho la autoficción en el cine. Como que a veces me pregunto, ¿viste? ¿Por qué yo, o sea, saco este libro y de repente como mucha gente me pregunta, bueno, ¿esto pasó o no pasó? ¿Esto fue así? Uy, ¿es verdad que te pasaba esto? Y yo, ¿por qué no se animan tanto en el cine, ¿no? Como me parece que estaría bueno que eso se diluya en todos lados, ¿no? Y como que en el cine nunca nadie dice, ¿te pasó esto? Y hay ciertas cosas como cierta, o sea, me encanta cuando el cine que hace eso.
¿Qué dirías que consumes más o que tiene más influencia en la forma en cómo creas? Pues digamos, ¿consumes más libros o más películas?
Consumo un montón de libros. De hecho, me gustaría ver más películas. Bueno, ahora estoy leyendo muchas mujeres escritoras. Me parece que incluso ahora que estoy de viaje, como que pienso que la literatura argentina me encanta, no puedo creer lo que es. En realidad la latinoamericana, ¿no? Y toda la sudamericana y todo, o sea, tenemos muy buenos escritores, muy buenas escritoras, y hay algo como con esta, que estén apareciendo más mujeres escritoras que siempre escribieron, ¿no? Pero ahora que se le esté dando más bola, me parece que está buenísimo porque, nada, es lo que más me inspira a escribir.
Y bueno, había mencionado antes, me interesan los temas de, pues el tema de las relaciones amorosas, ¿no es cierto? No, se siente, las relaciones amorosas que aparecen aquí definitivamente están como dando el final, ¿no es cierto? Como las últimas bocanadas, se sienten un poco como una cárcel. ¿Y cómo ves que eso influye en el tema de los mandatos, como habíamos visto, como habíamos hablado antes? ¿También las relaciones amorosas pueden generar esos mandatos?
Yo creo que sí, ¿no? Como que uno, o sea, digo, esa las relaciones amorosas, digo, las relaciones románticas, así, sexoafectivas, en mi generación tenían una presión de armar como, viste, algo antes de que suceda, ¿no? Controlando, como si fuese que el amor se pueda controlar. Y los mandatos, y, o sea, también, viste, o sea, siendo mujer me parece que es como que justo ahora volví el fin de semana de Finlandia de vuelta y estuve hablando con unas amigas. Me decían como, bueno, me quedan 2 años para tener un hijo y quiero tener un hijo, viste, como mucha presión de cómo uno tiene que, y me decían, no sé de qué otra manera, no se me ocurre otra manera para armar como mi familia todavía, entonces no sé bien cómo y no sé si en 2 años llego. Bueno, con la mujer y esa idea como del reloj biológico y todo es mucho más fuerte, me parece, como me da bastante bronca eso a veces como para y mucha, o sea, mucha falta de respeto a veces también, ¿no? Como también me decía esta chica, amiga mía de allá, me decía como, nada, mi mamá me pregunta, ¿y cuándo vas a tener un hijo? ¿Y cuándo? Y bueno, decía como, pará, viste, como que eso ya la hacía sufrir mucho.
Pero en la historia que nos cuentas, entonces el mandato parece venir como por dos lados. Por un lado, como el propio sentimiento de estar en una relación o de querer una relación y querer formar una familia a partir de eso. Y por otro lado, también como la relación con la madre, como que se juntan ambos.
Bueno, ella lo también viste como de, o sea, como que todo el día siendo mujer, como nos están comparando, todo el tiempo nos están comparando con otra cosa, ¿viste? Y la madre a veces, yo vengo de una familia de muchas mujeres, entonces como que es como que la comparación está siempre ahí y en realidad es como terrible, porque ¿por qué no nos comparamos todo el tiempo, no?
Me interesa un poco preguntarte como sobre la muerte, porque la muerte también es otro tema muy interesante aquí presente.
Bueno, con respecto a la muerte, también, viste, es como justo estaba en un momento en donde estaba en la, es como con el auto verde, o sea, uno se obsesiona, viste, como con lo que, yo por lo menos me obsesiono mucho con cosas. Por ejemplo, también hay mucha como referencia del frío, y en ese momento es como que yo pensaba mucho en el frío, o sea, y me fui al frío, fui a buscar nieve, y nada, lo mismo con la muerte, me sucedieron como muertes alrededor, lamentablemente, y me hicieron pensar mucho en el poder también de transformación que tiene, ¿no? La muerte, y también un poco como el interés que puedo tener por eso tiene que ver con la integración. Ahora, justo que estoy en Dinamarca, me parece todo el día llamo a mi hermana por él y le cuento que vivo acá al lado de un cementerio, a donde voy mucho, al parque, y veo como niños o aprendiendo a gatear entre tumbas, y digo, qué lindo, ¿no? Como que hay algo de integrar que siempre a mí me pareció como medio como absurdo el tema de poner los hospitales, ¿viste? Que ahí tipo, es como que ahí te guardan está todo separado, como los que están muriendo, los que están naciendo, es absurdo, ¿viste? Como que todo esté tan, también como, bueno, que el cementerio sea como algo cerrado, en donde esté la muerte ahí y la vida acá, ¿entendés? Es todo un quilombo, todo tiene que estar junto, la muerte está, es como pensar que no, nada, uno está todo el tiempo vive con los muertos que va acumulando, ¿no? Como que están ahí en la cabeza, ¿por qué no darles un poco de aire e integrar? Me interesa eso bastante.
Sí, como que la muerte en la forma en como nosotros la entendemos igual está muy esterilizada.
Es tipo, la muerte es oscura, la vida es luminosa. Me parece que también la muerte es una transformación, así como también una separación es una muerte, con lo que uno carga, y también es un montón de transformación luminosa. Entonces, como que también, bueno, ahora están como muy en auge los hongos, que son como la red neuronal de la naturaleza que transforman la muerte en vida. Entonces, como que, nada, está bueno pensarlo un poco como un poco más de luz a la muerte, ¿no?
Y en los cuentos además es una gran puerta a esa intimidad y a esa, me parece que esos cuentos de la muerte le dan como un peso muy interesante, porque precisamente es a través de esta autoficción que entramos a, pues la muerte es como esta entrada a la intimidad de los personajes. Incluso pones una cita que me pareció muy buena, que escribes: la muerte es ese lugar donde nacen los brotes de una vulnerabilidad. Entonces, para estos personajes de los cuentos que propones acá, ¿cuál es la importancia de la muerte para estos personajes?
Creo que lo ven así, como no solo personas que están muriendo, sino también como relaciones o formas de mirar el mundo, y saben que algo va a cambiar. Y es como, me parece que es, viste, ese momento, por ejemplo, cuando uno se está por separar o algo así, que es ese momento que ves todo desde el acantilado, y es terrible, porque es totalmente impredecible lo que te puede pasar. Pero también soy bastante positiva, quizás un poco por demás, me han dicho mis amigas, pero como que trato de pensar como que siempre, cuando uno dice que no a algo, se abre otra cosa. Entonces como que en ese sentido, uno ve como ese momento en donde uno está viendo el horror de que algo se termina, una persona o lo que sea, pero bueno, también nada, la muerte de una persona que uno quiere es triste y no hay nada más que hacer con eso. Es como, no sé, iba a cargar, lo vas a cargar toda tu vida, sí, es como, justamente quizás está como esa cosa como de el miedo a cambiar, a que las cosas cambien, ¿no? Eso me parece que tiene un poco este libro, es el miedo a que las cosas cambien, está escrito desde ahí, y sí, es lógico ese miedo.
Claro. Bueno, Majo, ¿qué nos puedes contar sobre tu próximo proyecto, sobre la novela que estás escribiendo?
Estoy escribiendo una novela, estoy pronto a terminarla ya, hace como 4 años, me costó mucho porque, o sea, es una novela sobre mi madre y un accidente cerebrovascular que tuvo que le hizo perder el lenguaje. La verdad que no sé si está bueno hablar mucho de lo que uno está armando, ¿no? Porque después termina siendo otra cosa, nunca se sabe. Nada, te puedo hablar un poco del proceso, o sea, armé una investigación, lo arranqué, me fui a una residencia de vuelta para poder apartarme y escribir, y después sucedió la pandemia y todo este tema de la cuarentena y el aislamiento, y muchos cambios también en mi vida y eso, y siento como que empecé a pensar como, ¿tiene sentido esto? ¿Viste? Como que todo cambió un poco el sentido, como los proyectos que yo tenía, que quería escribir o también filmar antes de la pandemia, después se convirtieron en otra cosa. Y bueno, ahora estoy con esa cosa en la que se convirtió, a punto de cerrarla, si tengo suerte, en breve. Vamos a ver qué pide el libro.
Bueno, Majo, muchas gracias por estar aquí. ¿Algún comentario final?
No, muchísimas gracias por esto. Gracias por esta conversación, Santiago. La podemos continuar cuando quieras.
Gracias a ti, Majo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Majo por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Instagram nos encuentran como @aab.pod.cast, en Facebook como aabpodcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.